Hoy contamos en el estudio para presentar este nuevo libro de Cómo tener tiempo para todo, editado por Grijalbo, a la psicóloga Patricia Ramírez, más conocida en redes sociales como Patri Psicóloga.
Hola Patri, saludos.
Buenas tardes, un placer y gracias por la invitación y por la entrevista.
Bueno, lo primero, tienes aquí a varios curiosos, queremos aprender a gestionar nuestro tiempo. Tú dices que el tiempo es como un trastero que metemos hasta que ¡pam!, reventamos y lo que hay que hacer es realmente poner freno. Y hay una frase que me gusta muchísimo en tu libro que dices: aquí tienes el método de Patri, psicóloga, para llegar a todo. Empieza por llegar a menos, porque tu menos es tu todo. Por favor.
Sí.
Qué razón, ¿no?
La gente me pregunta en redes sociales, el título del libro corresponde a lo que me pregunta la gente en redes: Patri, ¿tú cómo llegas a todo? Y a lo primero que invito en el libro es a que la gente haga una revisión de sus creencias y de sus valores, y que se plantee si el estilo de vida que están llevando o la vida que están llevando es lo que quieren para ellos, porque queremos meter en un día de 24 horas actividades que no caben. Entonces, para llegar a todo, nos tenemos que quedar con un todito, o sea, no cabe todo lo que queremos hacer, y esto implica que tenemos que hacer renuncias. A la gente no le gusta hacer renuncias y tenemos que hacer renuncias.
Bueno, pues, o sea, tenemos que aprender a decir no, intuyo.
Por ejemplo.
Y a no ocupar todo el espacio de nuestro tiempo, sino a dejarnos tiempo para pensar o no hacer nada. Porque aquí das mucha importancia a quizá la tranquilidad, ¿no? A la tranquilidad, al espacio.
Sí, date cuenta que hemos aprendido en esta sociedad en la que estamos viviendo, que se llama el síndrome de la vida ocupada, que hacer mucho y que hacer de todo, tanto a nivel profesional como a nivel personal, en el ocio, significa que eres una persona de éxito. Hemos interiorizado que estar todo el día haciendo, nos lleva a sentirnos exitosos y que nuestra validación como personas es la validación que obtenemos por todo lo que hacemos. Qué buena hija, qué gran trabajadora, pero qué buena madre, pero fíjate cómo trabaja, si es que le da para todo, pero le da para todo a costa de nuestra salud mental. Y no nos permitimos ese descanso, porque si tú te sientas a descansar un ratito en el sillón, tu cabeza empieza a rumiar, ¿qué hago aquí perdiendo el tiempo? Debería estar colgando la ropa de la lavadora, preparando la cena para esta noche, y no nos permitimos descansar, porque pensamos que es sinónimo de persona vulnerable, débil, vaga, y no queremos vernos así. Entonces estamos en esa rueda del hámster todo el día, ta, 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 corriendo, haciendo muchas cosas deprisa para poder llegar a todo, ¿no? Y pensando que así somos personas de éxito. Pero realmente no sabemos ni lo que somos, porque hay gente que incluso llena su vida de actividades para no pensar. No, esto ahora lo hago para no pensar. Y a mí eso me parece súper duro, ¿no? El que tú tengas que estar evadiéndote de tu vida para no pensar.
Bueno, este libro, tú nos dices que quizá no nos va a gustar lo que nos dices, porque a lo mejor estamos gestionando muy mal nuestra vida.
Sí, en el momento en el que tú tienes todos una serie de síntomas relacionados con cansancio físico, cansancio
sí,
mental.
Vamos a decirle sí o no.
Cansancio
sí,
físico,
sí, todos.
Cansancio
totalmente.
Mental. ¿Duermen ustedes lo suficiente?
No.
¿Comen
no.
de forma apropiada y saludable?
No.
¿Tienen tiempo para hacer deporte de forma regular?
No.
¿A veces tienen ganas de llorar y no saben por qué?
Constantemente.
Sí.
¿Se sienten más irascibles que en otros momentos de su vida?
Presente. ¿Yo irascible?
¿Yo, pero por qué?
Bueno, pues todos estos síntomas que hemos normalizado y con los que podemos convivir, porque no parece uno que esté enfermo, porque le permite trabajar, relacionarte, seguir con tu vida, son síntomas de que hay un síndrome de agotamiento. Y si no lo atendemos, lo normal es que en algún momento igual toquemos fondo. Y entonces es cuando nos daremos cuenta que estábamos sobrepasados. O sea, tenemos que ser capaces de descansar, de salir de esa rueda del hámster, de observar nuestra vida, pensar si todo lo que estoy haciendo es necesario, si todo eso me define como persona, o si hay cosas que tengo que sacar de mi vida para tener un poco de descanso.
Bien. Entonces, pongamos ya... Ya hemos suspendido, ¿no?
Todos
los tres.
Examen, sí.
Bueno, a lo mejor Jorge Gutiérrez, ¿no?
Está con un chupachus encantado.
Jorge es nuestro realizador.
Es el maestro zen.
Mira, es el maestro zen. ¿Te das cuenta, verdad, Patri? Simplemente observándole.
Sí, hay gente que tiene paz y está en paz y seguramente tiene un equilibrio. También es cierto que todos tenemos una serie de herramientas personales que nos ayuda a afrontar nuestra vida cotidiana de manera distinta. Entonces, si tú tienes un trabajo que es estresante, pero luego llegas a casa, tienes un ratito para meditar, en lugar de ver tres capítulos de una serie, ves uno y te acuestas antes, lees un rato.
¿Por qué das tanta importancia al sueño?
Porque el sueño es longevidad. O sea, el sueño es el momento en el que nosotros recuperamos todo el daño celular durante el día. Nuestros neurotransmisores funcionan bien, nuestras hormonas, nuestro sistema inmunitario, la glucosa, que es tan importante para el autocontrol y la fuerza de voluntad. Y en la última fase del sueño es cuando se reparan las funciones cognitivas. Si nosotros le robamos horas al sueño, perdemos atención, memoria, nos convertimos en personas irascibles, tenemos problemas de autocontrol. Y le robamos horas al sueño pues porque hacemos tantas cosas que al final del día dices, hombre, qué menos que sentarme un ratito en la tele a ver algo y descansar. Pero claro, te sientas en la tele a la hora en la que tendrías que meterte en la cama porque has cenado.
¿A qué hora hay que meterse en la cama?
Pues depende de la hora que te despiertes. Yo que si me despierto 6:30, yo a las 10:30 me meto en la cama, leo un rato e intento dormir.
Vale.
Porque para mí es básico levantarme.
Si nos acostamos, imagina, a las 12 de la noche.
Pero no tienes que pensar a qué hora te acuestas, sino a qué hora te tienes que levantar.
Claro,
¿a qué hora te tienes que levantar?
¿A las 7?
A las 7, pues tira para atrás. ¿Cuántas horas necesitas para dormir? ¿7?
¿7?
Pues 11:30 tienes que estar en la cama porque entre que te metes, concilias, lees un poquito, 11:30. A partir de ahí hay que montar el día.
Ayer me dieron la 1:30, pero
claro.
Bueno.
Nieves tiene mucha vida social, es muy difícil.
Ahí está, y esa es la parte de las renuncias.
Es que
¿no?
Hay que decir que no a la vida, es que
por
la vida
favor,
social es una...
Manu, ¿qué hacemos?
Aprender a decir que no.
No.
Irse a vivir al campo.
Eso es un capítulo del libro, aprender a decir que no.
Eso es maravilloso.
Claro, porque...
¿Y te ha dado tanto tiempo?
Sí,
pero tú ya dices
este
no.
Sí,
pero entonces ya te has hecho mayor.
Me he hecho mayor este año, Nieves.
¿Ves? Yo todavía no.
Yo digo que no.
Hay que decir que no. Y fíjate que
no
hay que
nada,
decir que
a
no.
Nada,
a nada.
Ya, a nada. Antes iba a todos los canapés.
Fenomenal.
Bueno.
Abría los sitios de los canapés y los cerraba yo.
Qué barbaridad,
y ya
mano.
No voy. No,
ya no.
Porque
a
soy
nada.
Feliz en casa viendo películas.
Bien, vale. Pero
contarlas.
Te acuestas muy tarde.
Sí.
¿Ves? Pues mal.
Mal.
Pero igual no madruga tanto.
A las 9, igual me acuesto a las 12. Pero duermo
8 horitas. ¿Tú te levantas con la sensación de descanso, de estar cognitivamente fresco?
Sí.
Oye,
sí,
amigo, perfecto. Ya no eres de mi club.
No.
Tú ya perteneces al club
abuelito.
De Patri. Alejandro, ¿tú eres del club?
Yo del tuyo no, yo descanso. Yo sé decir que no, Nieves, te estoy diciendo todo el día que no.
Pero porque eres el poli malo.
Soy el poli malo.
Es el poli malo, efectivamente.
Decir
bueno,
que no es importante, incluso a los planes que a ti te motivan. Porque a veces asociamos que decir que no es decir que no a un favor que te han pedido que va a quitarte tu clase de fuerza. Pero es que hay tantos proyectos interesantes en esta vida, a nivel laboral y en las redes sociales. 5 cafeterías veganas que no puedes perderte en Madrid. 3 planes en los rooftop para tomar mojitos con tus amigas. Una exposición gratuita y tú
dices,
y yo aquí friendo croquetas en mi casa, ¿qué vida estoy llevando, no? Entonces, claro, te apetece hacer todo eso que otras personas están viviendo de una manera tan atractiva, que por supuesto la mayoría de las veces no es verdad, porque es una fantasía lo que nos venden en redes sociales y queremos estar en todo. Y la vida no da para todo.
No da
Hay
para
que hacer
todo.
Renuncia.
Tú dices consejos, ¿no? Dices, enlentece la vida. Dices, trabaja la monotarea. Recréate en los procesos. Recuerda el sentido de lo que haces. Dificulta un poco la tarea. Haz de la paciencia y de la reflexión un estilo de vida. Esto tú haces mucho hincapié en el libro con la paciencia.
Sí, me parece que son valores fundamentales porque en este mundo rápido en el que vivimos, la rapidez, la prisa y el ya nos llevan a ser poco reflexivos, a ser imprudentes, a tener problemas de autocontrol y esto además de ser perjudicial para la propia persona, porque te lleva a veces a tomar decisiones imprudentes, también dificulta las relaciones con otras personas, ¿no? Y a no tener unos estilos de hábitos saludables, porque una persona que llega agotada, con prisa a casa, que no tiene tiempo para hacerse una comida saludable, que es un pescado al horno, lo que hace es tirar de comida procesada y dice, buah, para el día que he tenido, venga, una copa de vino. Y luego ya que me tomo una, pues me tomo dos, porque total... Entonces nos lleva a estar tomando decisiones imprudentes que van parcheando nuestra insatisfacción, nuestra frustración con la vida por no sentarnos a conocernos un poco mejor y a decidir qué tipo de vida queremos llevar. Entonces vamos todo el día tapando emociones con comida, bebida, comprando cosas fáciles, viendo redes sociales con ese scroll infinito, evadiéndonos de nuestra realidad, cuando lo que tenemos que hacer es afrontarla y decidir qué cambios queremos introducir para poder tener una vida más serena.
Bien. También nos recomiendas cosas cotidianas, por ejemplo, que si somos de esas personas que tardamos en elegir qué ponerse, que dejemos todo ya preparado la noche anterior. O si luego nos cuesta salir de casa porque no encontramos las llaves, el bolso, el móvil, la cartera, la chaqueta, pues que también lo dejemos.
Esto sobre todo para la gente impuntual. La gente impuntual suele tener a veces unos espacios caóticos en los que no sabe dónde poner las cosas, en los que para ellos el 5 minutillos es un espacio temporal totalmente distinto que para mí. En 5 minutillos estoy, y nunca son 5 minutillos. O creen que tardan mucho menos en hacer las cosas de lo que tardan. Voy a vestirme en 2 minutos, llegan al armario y están ahí mirando, 10, se prueban, se quitan. Entonces, si hay tareas que a ti especialmente te cuesta decidirte por lo que sea, anticípate y déjatelo preparado, para que cuando llegue el momento de ponerte en acción, sobre todo no hagas esperar a otras personas, porque para mí el tiempo de las personas es oro.
Es oro, claro.
Y hay que honrarlo y respetarlo.
Lo dices mucho aquí. Enseguida vamos con los últimos consejos del libro. Pero
ideas para hacernos la vida fácil.
Sí.
Que a mí me han funcionado.
Nos haces
pero
muchas preguntas,
ser...
En el libro haces muchas preguntas que porque tenemos
hay que
dar
practicar.
Contestaciones, claro. Hablas del ejercicio físico.
Sí.
Es que realmente hay que sacar tiempo para el ejercicio físico.
Yo creo que el ejercicio es un innegociable en nuestra vida. Y si tú ordenas tu agenda para que haya ejercicio cada día y lo pones en un horario concreto y te lo pones subrayado, pues cuando te llegue una reunión, pues intentarás ajustarlo a ese momento que te has dedicado para ti. Pero si tú no le haces hueco a tu autocuidado, que ahí está el ejercicio, comer de forma saludable, pararte un ratito a respirar o a descansar, si tú no le haces hueco y estás esperando cuando tenga tiempo, no lo vas a hacer nunca.
No lo vamos a hacer. El libro del que estamos hablando es Cómo tener tiempo para todo, escrito por Patricia Ramírez, patripsicóloga. Vamos con otras preguntas para
sí.
Patri. A ver.
A mí me gustaría saber, Patri, aunque seas psicóloga y estés acostumbrada a analizar a la gente, ¿no? Y a verlo desde otro punto de vista diferente, a lo mejor que el que lo podemos ver nosotros, ¿cuál es el tipo de persona que a ti, a la Patri persona, le echa para atrás?
Uf, mira, a mí me echa para atrás un poco la arrogancia y los juicios de valor, la gente intolerante, la falta de respeto. Yo soy una persona muy de valores. Para mí son mi guía, mi eje transversal en la vida y todo aquello que se aleja del respeto hacia otras personas, de la generosidad, del amor, me tira para atrás.
O sea, el irrespetuoso le dejamos un poquito...
Bueno, intentaríamos darle argumentos a ver si cambia y se vuelve más respetuoso, más que dejar de lado, porque en mi vida no sobra nadie, sí que intentaría hacerle ver la importancia del respeto.
Y la diferencia, tú hablas mucho del diferente, de que no todos tenemos por qué ser iguales.
Claro.
Respeto a la diferencia, ¿no?
Exacto, para aprender de ella, porque si tú piensas de manera diferente a mí, yo tengo que escucharte con empatía, tratar de entender por qué piensas así y ver si hay algo de lo que yo puedo aprender. No puedo negarme ni cerrarme en banda porque tú pienses diferente, porque si no voy a ser una borrega solamente con mis ideas y con este sesgo cognitivo que me lleva solo a leer las cosas que a mí me gustan y que van en la misma dirección de lo que son mis ideas. Lo que no podemos permitir es que personas diferentes a nosotros nos falten el respeto por ser diferentes. Pero yo creo que nos tenemos que escuchar y aprender, porque hay un montón de cosas que a mí se me pueden escapar pues por la manera que tengo yo de ver el mundo, ¿no?
Bien.
¿Cuál es, Patricia, la mejor forma que tenemos para ayudar a alguien que sepamos que está pasando por un problema de salud mental?
Bueno, lo primero es preguntar, ¿no? ¿Cómo se encuentra la persona? Y hablar, tratar de hablar con esa persona y empatizar. Porque hay veces que hablamos con algún amigo, con nuestros hijos, sobre lo que les preocupa, sus emociones, y cuando nos comentan tendemos a no validar las emociones y decir, hay que ver qué tontería, pero si eso se pasa, en 3 meses estás olvidado. Y lo más importante para la persona es que le reconozcan cómo se siente. Y a partir de ahí preguntar, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Porque cada persona necesita un tipo de ayuda distinta. Igual tú tienes una amiga que se ha separado, que necesita cobijo e ir a tu casa durante una semana para no sentirse sola, y le ofreces de ayuda a tu casa, pero otra persona diría, no me saques de mi rutina. Entonces, cada persona necesita un tipo de ayuda distinta y para poder ayudar, lo primero es preguntar cómo puedo ayudarte.
Oye, la comida,
¿qué necesitas?
La comida también es muy importante cuando alguien está pasando un proceso así, bueno, un proceso de salud mental y tal, ¿no? Hay ciertas comidas que a lo mejor te dicen, oye, intenta evitar esto, ¿no? Para,
no lo sé, porque yo no soy nutricionista, pero sí es cierto que toda la comida nuestra saludable siempre ayuda a que nos sintamos mejor. Tiene una relación también con los neurotransmisores, ¿no?
Y evitar el alcohol, por ejemplo, también, ¿no?
Yo creo que deberíamos evitar el alcohol siempre. Yo
y fumar soy, también,
yo
¿no?
soy una hater, soy una hater del alcohol y una hater del tabaco, y porque creo que nos quitan años de vida y nos perjudican y dañan nuestra salud. Entonces no son necesarios y hay muchas maneras de poder dejarlo para llevar una vida más sana. No necesitamos refugiarnos en ese tipo de conductas para vivir con serenidad.
Serenidad, paz,
esa
tranquilidad, son tus palabras preferidas. Bueno, sé que has sido pionera en ayudar a futbolistas, porque realmente el futbolista, igual que los artistas, están muy expuestos y necesitan una terapia, ¿no? Ahora ya se dice abiertamente, hace años se ocultaba. Pero realmente esa terapia del futbolista yo creo que la necesitamos absolutamente todos. ¿Qué es lo que les recomiendas a tus futbolistas, a los
claro.
que acuden a
bueno,
tu...?
Bueno, hace ya mucho tiempo que no veo jugadores porque yo dejé el mundo del deporte antes de la pandemia. Y el último club en el que estuve fue en el 2012, cuando fui psicóloga del Betis. Pero mi labor con los jugadores era darles herramientas psicológicas para añadir un plus de concentración, de ambición, de gestión del fracaso, de liderazgo, de comunicación, trabajo en equipo, de valentía, para poder afrontar el partido. Lo mío era psicología deportiva y eso es un poco lo que trabajamos, las fortalezas mentales y emocionales para afrontar un deporte de competición. Cuando yo estaba en el fútbol...
O sea, que no se gana solo con la física, el físico que uno tenga.
No, la cabeza es importante, porque tú puedes estar físicamente muy bien preparado, pero cometer un error y que tu cerebro empiece a rumiar, como nos pasaría en nuestro propio trabajo, y a decirte cómo has podido cometer este error, esto te patio de colegio, y empiezas a centrarte en el error en lugar de estar concentrado en el éxito o en seguir jugando, ¿no? Entonces yo trabajé con ellos esas fortalezas mentales, fortalezas emocionales para poder competir y para llevar todo lo que es una temporada que es muy dura. También hay un trabajo con el jugador lesionado y bueno, pues un trabajo de vestuario, de liderazgo, pero creo que es el mismo trabajo que podría realizarse, el mismo trabajo psicológico que puede trabajarse con cualquier persona que quiere afrontar la vida con esa fortaleza mental y emocional, trabajando un poco la actitud.
La actitud, sí, señor.
Fíjate, ahora que
adelante, Manu.
No, ahora estoy pensando, ahora que Morata ha reconocido que ha pasado una época muy complicada, con muchos problemas,
es verdad.
Por una sobreexposición a su vida personal, creo que está haciendo precisamente un gran trabajo de fortaleza mental, porque antes de ayer, falló un penalti y pocos minutos después marcó un gol. O sea, fíjate en esos minutos que han pasado entre fallar un penalti, que es relativamente más fácil que marcar un gol normal, sí. Una jugada normal, fíjate el trabajo que tiene que estar haciendo con el psicólogo o la
claro.
psicóloga de la selección, que entiendo que habrá también.
Bueno, no sé si ahora hay o no. No, la verdad es que lo desconozco ahora si hay psicólogo en la selección. Pero lo cierto es que después de un error en un partido que dura 90 minutos, sí. tienes que tener mucha rapidez para desconectar de esa jugada y volver a conectarte con lo que estás haciendo para estar en el aquí y en el ahora, ¿no?
Que es lo que dicen que hace Rafa Nadal en cada punto, precisamente.
Claro,
¿verdad?
Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer también en nuestra vida cotidiana. Si tuviésemos la capacidad para estar en el aquí y en el ahora con cada tarea que hacemos, redactando un correo o haciendo unas cuentas de finanzas o quien está reparando cualquier cosa, seríamos mucho más ágiles en nuestro trabajo y ganaríamos tiempo. Pero la falta de atención nos lleva a perder mucho tiempo y esta falta de atención viene provocada por el mal uso de la tecnología. Hay un montón de estudios que demuestran que nuestra atención está totalmente quebrada porque estamos todo el rato saltando del móvil al ordenador, del ordenador al libro, del libro al móvil. Y claro, vamos rompiendo esa atención y ya no somos capaces de tener atención sostenida durante el tiempo en que lo necesita la tarea. Y esto tenemos que volver a entrenar, tenemos que entrenar la atención si queremos tener una buena gestión del tiempo.
Tener a mano una lista que cuando salgamos de compras, no salirnos, o sea, saber lo que necesitamos, quitar la televisión del dormitorio, poner una alarma para ir a dormir, igual que la de la alarma para despertarse. Dices que eliminar las notificaciones de correos publicitarios que te distraen.
Sí.
Todo
mira,
eso
hay un estudio,
fuera.
Hay un estudio que se hizo con dos grupos. Un grupo no tenía el móvil con ellos, los otros lo tenían con todo silenciado. Y aún así tuvieron un 30% menos de rendimiento en la misma tarea. O sea, solamente el hecho de saber que tu móvil está ahí y que pueden estar llegando cosas, aunque no lo escuches y lo veas, baja nuestro rendimiento. Vaya. Entonces es importantísimo sacar el teléfono de la zona de estudio, de una tarea en la que me estoy concentrando. Igual si estoy dibujando o tengo un momento creativo, el propio trabajo en sí creativo me abstrae tanto que no voy a ver el móvil. Pero cuando queramos concentrarnos en algo, lo ideal es tener el móvil fuera.
Bien. Tomamos nota.
A mí me gustaría también conocer una serie de consejos sobre los entornos familiares. Por ejemplo, ¿qué consejo le darías a un hijo para la relación con sus padres, la relación en el futuro que pueda tener con sus padres?
¿Pero a un hijo de qué edad?
Hombre, desde un niño, la relación que... Vamos, un niño, un adolescente ya, la relación con sus padres, o una persona ya adulta que tiene los padres en los últimos años de vida y al final pues está cuidando de sus padres más que otra cosa.
Bueno, yo creo que en cualquier etapa de nuestra vida la relación tiene que ser bidireccional, ¿no? Del hijo al padre, del padre al hijo, y sobre todo de mucha empatía, porque hay mucha gente de mi edad que tiene padres que no tuvieron información sobre disciplina positiva, que educaron pues como supieron, a veces con el castigo físico, a veces con los castigos de no sales de casa en un mes, y hay como mucho resentimiento. Yo creo que aquí hay que trabajar mucho la compasión, tratar de comprender que nuestros padres no tenían, por ejemplo, todas las herramientas que tenemos hoy en día para educar a nuestros hijos, que creo que intentaron hacerlo lo mejor posible, y claro, que tenemos en esta última etapa que perdonar, que empatizar y respetar que las cosas eran como eran y que no eran para hacernos daño, ¿no? Yo creo que nos serviría para mejorar la relación. Yo creo que para mejorar la relación entre padres e hijos, amor y compasión.
¿Cómo tener tiempo para todo? Editorial Grijalbo y un deseo de Patri. Nos desea una vida fácil, una vida serena, con tiempo para perderlo. Nos han inculcado, dices, que no estamos para perderlo y con ello nos ahogamos haciendo de todo para aprovecharlo a tope. Así que nos deseas tiempo para perderlo.
Sí.
Tiempo para perderlo. Dices que sería la mejor de las señales de nuestra vida, ¿no?
Tener tiempo para perder. A mí me encanta a veces llegar a un sitio 10 minutos antes y saber que puedo perder 10 minutos sin ninguna obligación más que sacar un libro, leer un rato o sentarme en un parque a esperar a que me toque el turno de subir al médico. O sea, esos 10 minutos son... Es como una libertad.
Oro puro. Bueno, si queremos, podemos. Y hay que aprender a tener tiempo para todo.
Tienes que volver, Patri. Es que estas charlas saben a poco, ¿eh?
Nos vienen, sí. Nos vienen tan bien. Yo espero que a los oyentes les esté resultando entretenido. Es muy fácil de leer, con muchos puntos para reflexionar al final, para hacernos preguntas. Si tenemos un exceso de actividades, si la puntualidad es un valor o no, si nos distraemos fácilmente.
Decirle a la gente que prometa solo lo que pueda dar, que luego nos agobiamos en un vaso de agua. Promete solo.
O lo que quiera, tampoco hay que dar todo.
La gente promete más de lo que puede dar y luego no llega.
Y no llegas,
Estoy muy contento porque lo de las notificaciones. Yo puse el móvil en no molestar en diciembre del 22. Me acuerdo de la fecha, como los que dejan de fumar que se apuntan el día.
¿Sí?
En diciembre del 22 estaba tan saturado de tener el móvil con llamadas constantes que lo puse en no molestar y no lo he quitado desde entonces.
No me digas.
Y me organizo la vida muy bien. Entonces, si tú me llamas por teléfono, nunca me salta.
Yo lo pongo por las noches, Yo por las noches, lo tengo programado que de 11 de la noche a 8 de la mañana solamente me pueden entrar llamadas o mensajes de la gente que yo tengo seleccionada de emergencia.
Estamos seleccionados aquí el equipo.
Tú sí.
Bueno, yo te he devuelto la llamada al segundo minuto.
Al segundo, por favor, qué maravilla.
Sí, es que es muy importante.
Bueno, Patricia, gracias por este libro. Repito, Editorial Grijalbo, hay que aprender a tener tiempo para todo. Te voy a pedir que me lo firmes.
Por supuesto.
Mientras nosotros seguimos, vamos a hacer un alto en el camino, agradecerte también tu tiempo hoy aquí con nosotros.
Encantada.
Alejandro, hasta dentro de un ratito.
Hasta
y
ahora.
Nosotros hacemos estos consejos. Mientras tanto, nos firma Patricia. Y Manu tiene tanto de qué hablar.
Mucho.
Que, bueno, pues venga, vamos a ello.